Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Telescopio. Con mucho gusto, desde Montevideo los saludan Karen Todorov y Federico Jurkovic.
¿Cómo están? Un placer recibirlos. Hoy en el Telescopio abordamos la geopolítica de la Guayana Francesa, una base permanente de Francia y la OTAN en Sudamérica.
Para eso entrevistamos al licenciado en geopolítica, Damián Jakubovic.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Está ubicado en el norte de Sudamérica y limita al sur y al este con Brasil. Entre 80 y 90% de su territorio es selvático y tiene soberanía sobre parte del Amazonas.
Con casi 270.000 habitantes y una superficie de 83.534 kilómetros cuadrados, este territorio no es un país.
Por el contrario, se trata de uno de los 101 departamentos que conforman el Estado de Francia y es uno de los 5 ubicados en ultramar.
Por tanto, allí se habla francés, se usa el euro y el presidente se llama Emmanuel Macron.
Hacia el norte, limita con otro país sudamericano, Surinam, nombre que adoptó a partir del 25 de noviembre de 1975, cuando dejó de ser la Guayana Holandesa, país del que se independizó.
Ambos territorios conformaron durante siglos la zona conocida como las Guayanas, que también comprendía a la Guayana Británica, pero que en 1966 se independizó y pasó a denominarse Guyana.
Por el contrario, en 1946, apenas finalizada la Segunda Guerra Mundial, la Guayana Francesa dejó de ser colonia, pero se convirtió en un departamento más de la potencia europea que desde entonces frenó cualquier intento de independencia.
Hoy por hoy, sus ciudadanos no piensan en esa posibilidad por las ventajas que supone pertenecer a Francia, la Unión Europea y la propia OTAN.
Sin embargo, la violencia y la delincuencia transfronteriza es un problema creciente porque, tal como lo indicó nuestro entrevistado, entre robar una billetera con reales o una con dólares guyaneses, es más rentable la que guarda euros.
El desempleo también golpea fuerte a una población que, salvo la que accede a un cargo público, vive con menos de 500 euros mensuales.
En 2017 hubo una revuelta popular que sacó a miles de ciudadanos a las calles en protesta por el abandono del gobierno hacia la región.
Esto derivó en la firma del llamado Acuerdo de Guayana por parte de la entonces ministra de Ultramar y el del Interior, enviados especialmente desde París.
Aunque con diferente estatus jurídico y sin disputas de soberanía como ocurre con las Islas Malvinas ocupadas por Reino Unido, es definida como la otra gran base militar de la OTAN en Sudamérica, pero la única continental.
Abordamos esta particular realidad con Damián Jakubovic, que enciende la alarma sobre el riesgo que implica la presencia de una superpotencia militar y nuclear para Latinoamérica, por ejemplo, en materia de soberanía de los recursos naturales.
Con nosotros, la voz del experto.
Con el gusto de siempre recibimos una vez más aquí en Telescopio de Sputnik a Damián Jakubovic. Bienvenido.
Muchas gracias. Siempre un placer poder participar de este programa.
Bueno, en este caso hay un tema que es bien interesante, que tú lo conoces muy de cerca. Por eso, para nosotros también va a ser la oportunidad de aprender de un país en América del Sur que forma parte de la Unión Europea, Damián. ¿O no es un país?
Sí. No es un país. Es un territorio de ultramar. Es como un departamento que pertenece a Francia y siempre es bueno recordar, por lo tanto Francia, por lo tanto la Unión Europea, por lo tanto la Unión Europea, por lo tanto la OTAN. Quiere decir que la OTAN, ¿sí?, tiene una base militar y un punto de apoyo en el propio continente suramericano, ahí cerca de la zona de donde están la ex Guyana inglesa, hoy Guyana, la ex Guyana holandesa, hoy Surinam, y la Guyana francesa. Ahí la OTAN tiene una base militar continental, que es muy importante porque una base militar cuando es continental vos podés de alguna manera acumular tropas de manera casi infinita.
Antes de meternos más en este aspecto geopolítico, todos lo son, porque indudablemente estamos hablando de un pedazo de Europa aquí en Latinoamérica. Estamos hablando de que se habla francés, que votan en las elecciones cuando hay elecciones en Francia y que se utiliza el euro como moneda.
Es exactamente así. Ahí en pleno norte, digamos, del continente suramericano, ¿sí? El que nace en la Guyana Francesa es ciudadano francés, por lo tanto vota, y por lo tanto ahí la moneda de intercambio es, como vos bien decís, el euro. Uh-huh.
Decías, la Guyana holandesa se convirtió en Surinam, la inglesa quedó en Guyana. ¿Qué pasó con la francesa? Nunca se descolonizó, evidentemente. ¿Por qué?
Hubo movimientos independentistas que tuvieron un auge bastante importante en los años 80, pero que por distintas razones no prosperaron. Pero una de las razones muy importantes que la gente tiene que saber, que además en la Guyana Francesa hay uno de los centros espaciales más importantes del mundo, ¿sí? Que se llama el Centro Espacial que está en la ciudad de Kourou, y que es comparable al Centro Espacial Kennedy, que está en el Cabo Cañaveral, ahí en Estados Unidos, o el importantísimo Centro Espacial que está en el Cosmódromo en Kazajistán. Es a ese nivel de excelencia tecnológica para lanzamientos espaciales. Eso fue una de las grandes razones por las cuales Francia nunca aflojó en ese tema. Y además también saber que alguna base, ¿sí?, le tenía que quedar a la OTAN en Sudamérica. Repetimos, es una base continental. Esto y otros factores hicieron que los movimientos independentistas en Francia no prosperaron, y hoy los anhelos de independencia de la Guyana Francesa son casi nulos, porque son muy pocos los ciudadanos de la Guyana Francesa que están dispuestos a perder el privilegio de todas las ayudas estatales que reciben los ciudadanos franceses por parte del Estado francés, y el hecho de ser ciudadano europeo da enormes ventajas que la mayoría de los ciudadanos de la Guyana Francesa no están dispuestos a perder. Uh-huh.
No forma parte de la OEA por no ser un país, al igual que Puerto Rico, por depender de otro. Eso marca justamente todo esto que estamos hablando. Sin embargo, está integrado, por ejemplo, en los ámbitos de regionalización, así en Centroamérica y el Caribe. Damián, ¿esto es así?
Sí, está integrado, pero lo que es interesante, lo que hay que entender es que cuando participa la Guyana Francesa, está participando Francia.
Justamente.
O sea, no es la Guyana Francesa la que participa, como vos decís, es exactamente como decís, Francia. Y va el gobierno francés y actúa como miembro porque tiene un departamento ahí en el norte de Sudamérica. O sea, concretamente, también para que la gente se ayude a justamente pueda darse una idea, Brasil. ¿Sí? Brasil tiene como vecino territorial a Francia.
¿Qué capacidad, qué infraestructura militar tiene la Guyana Francesa para dimensionar entonces esta realidad?
Lo que decimos siempre respecto de la Guyana Francesa es que, primero, es que siempre, y está bien los pensadores latinoamericanos, gobernantes, partidos políticos, militantes, siempre han pegado el grito en el cielo, y con razón, subrayo, por el tema de las Islas Malvinas, que es otra base de la OTAN en el Atlántico Sur. Pero lo primero que llama la atención es lo poco que se habla de esta base militar de la OTAN ahí implantada en el continente. A nivel de infraestructura de la Guyana Francesa, ¿sí?, no hay tanta infraestructura. La infraestructura que es tremendamente importante es para todo lo que son los lanzamientos espaciales. Y para eso sí, es una de las infraestructuras más grandes que hay en el mundo, y a nivel tecnológico es también de primer nivel. A nivel militar no hay tanto desarrollado, pero lo que es más importante es territorialmente lo que significa, porque desembarca cualquier potencia con algún portaavión y es como tiene una base militar. O sea, uno sabe que hoy en día los portaaviones son bases militares flotantes, ¿sí? Entonces, ya el hecho de poder atracar legalmente el territorio suramericano a través de la Guyana Francesa, a nivel geopolítico y geoestratégico, es de una importancia fundamental, sobre todo sabiendo lo que se viene hablando en todos lados, la escasez de recursos que se viene, el paraíso de recursos naturales que es Sudamérica, y, digamos, el hambre que tienen algunas potencias por este paraíso.
Damián, si pensamos en lo que tú decías de Malvinas, pensamos en la Guyana Francesa, y también vamos a sumarle, porque bajo la administración de Donald Trump hay dos países latinoamericanos que son considerados socios estratégicos de la OTAN con distinto rango. Uno es Colombia, que fue primero, y más reciente el Brasil de Jair Bolsonaro. ¿Qué hay que pensar con este avance de la OTAN en la región?
Sí, la presencia militar de la OTAN en la región es histórica. Sí, yo creo que se remonta casi a fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando en la conferencia de Yalta, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se reúnen Roosevelt, Churchill y Stalin en su momento y se reparten el mundo, y en ese momento América Latina quedó bajo el protectorado, y le pongo muchas comillas a esa palabra protectorado, de América Latina. A partir de entonces Estados Unidos empezó a desparramar en toda la región, aproximadamente se calcula entre 20 y 30 bases militares. Y de esas, Colombia yo diría que es uno de los que más está como influenciado, impregnado, pegado a los Estados Unidos, a tal punto que algunos lo llaman en geopolítica el Israel de América Latina, porque se ha convertido. También hay que reconocer del lado de Colombia que tiene un problema gravísimo, que es el narcotráfico, que el narcotráfico genera una desigualdad económica entre los narcotraficantes y el Estado que lo tiene que combatir, y los Estados que tienen que combatir narcotráfico necesitan ayuda militar, y los únicos que le han ofrecido hasta entonces ayuda militar a Colombia son los Estados Unidos. De ahí se ha creado una dependencia del Estado colombiano, de la cual hoy en día, por más que quisiera, resultaría muy difícil poder salir.
Uh-huh. Y en este contexto donde Estados Unidos busca retomar el control en Latinoamérica, cedido en parte tanto a nivel político como comercial en Rusia y China, y estas asociaciones con Colombia y con Brasil por parte de la OTAN, ¿hay que esperar que sean tentados nuevos países para incorporarse a la Alianza Atlántica? Damián, ¿cómo lo ves tú? Porque eso trae muchos beneficios a la hora de la compra de armamento militar y demás, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Yo creo que donde Estados Unidos está como medio flojo, entre comillas, es justamente en la parte sur de nuestro continente. Sí, sí tiene una base de la OTAN a través de Malvinas, pero que le pertenece a Inglaterra. Yo creo que uno de los grandes anhelos que tiene Estados Unidos en algún momento es poder colocar una base en la triple frontera, donde está el acuífero guaraní, donde hay sospechas de implantación de células terroristas, digo bien sospechas, y tener un paso cada vez más cerca de lo que es la Antártida, que es lo que todo el mundo, todos los geopolitólogos están viendo a largo plazo, porque en algunos años ya justamente se va a vencer una cláusula que impedía cualquier tipo de actividad allá. Entonces todas las potencias se empiezan a afilar las garras, y esto de poder acercarse mediante las bases militares es un buen procedimiento para todo lo que es estas potencias.
Bien, este llamado de alerta que tú estás planteando, esta realidad geopolítica, capaz que me equivoco, pero ni siquiera en la era de gobiernos progresistas que coincidieron en buena parte de América del Sur, esto fue una preocupación de los líderes regionales. Damián, ¿por qué ves que no es un tema la Guayana Francesa y el hecho de que sea considerada una base de la OTAN?
Yo creo que hay dos aspectos. Primero, creo que hay una notable decisión del gobierno francés, de, como decimos en Argentina, de no hacer muchas olas y de no hacer mucho ruido sobre el tema. ¿Por qué? Porque se le generaría, primero, se le podría generar un conflicto territorial con el resto de los países, sobre todo se le hubiese podido generar en la época de los gobiernos más progresistas a principios del siglo XXI. Esa es una posibilidad. La otra, también la realidad, es que es departamento francés y no se lo puede sacar de ahí, por lo menos por ahora, salvo terremoto geopolítico, no se lo puede sacar de ahí, tiene su centro espacial, la población no quiere. Entonces también ahí hay un tema. Y otro tema que yo creo también por el cual el gobierno francés no quiere levantar olas es porque ahí la gente cobra en euros. Quiere decir que parte del desconocimiento, yo creo que está impidiendo flujos migratorios masivos a la Guyana Francesa. Para darte una idea de lo que se paga, en Francia, pero no en la Guyana Francesa, lo que se llama la Francia metropolitana, o sea, la Francia continental europea, para darte una idea, un maestro, ¿sí?, que recién se recibe, ¿sí? Más o menos cobra entre 1.200 y 1.400 euros. En la Guyana Francesa, por encontrarse en Guyana Francesa, que es considerada zona de dificultad, todos los funcionarios franceses cobran un 40% más del sueldo. O sea que más o menos los maestros franceses de sueldo allá están cobrando 2.000 euros. A eso agregale, ¿sí?, que hay más o menos, solamente a nivel de educación, en la Guyana Francesa hay más de 30.000 empleados.
Sí, en una población que no llega a los 300.000, ¿no?
Es una población que no llega a los 300.000. Ya la inmigración en la Guyana Francesa es súper alta. Se calcula que legalmente hay aprox 250.000 y que hay otros 60.000, 70.000 ilegales. Estamos hablando casi del 33% de la población de la Guyana Francesa es inmigrante ilegal. Y a la vez se produce también un fenómeno muy importante, que es el fenómeno de la violencia. ¿Sí? Yo siempre digo el mismo ejemplo. Si uno es ladrón y quiere robar una billetera, ¿sí?, mejor robarte una billetera que tenga euros que a que tenga reales o que tenga el dólar surinamés, que tampoco vale tanto al lado del euro, ¿sí? Y lo mismo pasa con todos los beneficios sociales, porque acuérdense que ahí están en Francia. O sea, todos los beneficios sociales que tiene un ciudadano parisino lo tiene que tener el ciudadano de la Guyana Francesa. Entonces se producen muchas, por ejemplo, madres, ¿sí?, que van a dar a luz de Surinam o de Brasil, se cruzan un riacho y están en Francia, ¿sí?, y tienen toda la asistencia del Estado francés. Por eso las inmigraciones es importantísimo y realmente es imposible de controlar, porque estamos hablando de la selva. Yo mismo, caminando por encima de un riacho, estaba de Surinam de un lado y de Francia del otro. Imagínense la dificultad que hay para poder controlar estos flujos migratorios.
Está clarísimo, Damián, súper interesante el tema y geoestratégicamente está claro la relevancia de esa parte del continente, porque allí estaban pegadas las tres Guyanas, como las conocí yo en la infancia, en la escuela, y no por nada esas potencias de entonces, Holanda, Inglaterra y Francia, anclaron allí. Y
también para recordarle a la gente, ¿sí?, de que Francia, con esa base, con ese departamento que tiene ahí, no solamente tiene un centro espacial, no solamente representa una base militar de la OTAN, sino también que tiene poder sobre nuestro querido Amazonas, que no es ni más ni menos que el pulmón del planeta. ¿Sí? Eso también es otra relevancia geoestratégica de la Guyana francesa.
Porque el territorio que le corresponde a la Guyana es soberanía francesa, en el Amazonas, en definitiva.
Totalmente. Y para recordar a la gente, la Guyana francesa es selva amazónica 100%, salvo la parte que está construida de ciudad, pero el 90-80% del territorio es selva amazónica 100%.
La seguimos en otra, Damián.
Con mucho gusto, Fede. Un placer siempre estar ahí en mi programa.
Hasta aquí llegamos con Telescopio.
Escríbanos a radio.mundo@spundingnews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.